Hola a todos, yo soy Iván Torregrosa Pilman y para este congreso a mí me han solicitado que hable de la criptozoología. Yo soy un apasionado de esta rama del misterio, vamos a llamarlo así, desde hace muchísimo tiempo. La gente se preguntará, ¿qué es la criptozoología? Bueno, la criptozoología como tal, si uno lo busca en la todopoderosa Wikipedia, lo primero que se va a encontrar es un nombre que no nos gusta a nadie, que es una pseudociencia. Una pseudociencia que se dedica al estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial. Así es como se describe y así es como lo describe Bernard Heuvelmans, que fue allá por los años 50, digamos, el fundador de esta corriente, ¿no? de investigación, con su libro Tras la pista de los animales desconocidos, del año 1955. Bueno, pues allí arrancó todo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues la criptozoología, los que nos gusta la criptozoología, consideramos que existen muchas especies de animales e incluso plantas, que ya sería la criptobotánica, que solamente existen por indicios. Hay gente que los ha visto, hay gente que ha tenido encuentros con ellos, hay pistas, hay huellas, hay todo tipo de indicios, que no pruebas, que podrían llevar a unas investigaciones más profundas y llegar a dar con esa especie viviente. Así ha pasado con muchas especies que a día de hoy ya pertenecen a la zoología. Vamos a explicar un poco esto. La criptozoología, su nombre, criptos, zoología, zoología, el estudio de los animales escondidos. Criptos significa escondido, zoología, el estudio de los animales. La zoología como tal es una ciencia, es una parte de la biología. Así ha pasado con muchos animales, como digo, los que estén interesados un poco por la criptozoología estarán harto de escuchar estos ejemplos, pero para aquellos que todavía pues no están, no tienen su primer contacto con esta rama del misterio, vamos a llamarlo así, tenemos los clásicos ejemplos, como fue el celacanto, un pez que se supone extinto hace 66 millones de años, y que en el año 38 pues se pescó uno casualmente y bueno, pues se descubrió que ese animal no había desaparecido todavía. Esto vendría a ser un críptido, digamos, el que está esos críptidos que pasan de la criptozoología a la zoología, que se llaman relictos, ¿no? Que son animales que se redescubren, son animales que existieron y se descubren. Todavía sigue habiendo muchos de estos animales que pertenecen a los estudios criptozoológicos que no se han descubierto. Luego veremos algunos ejemplos. Por otra parte, tenemos animales, seres criptozoológicos, vamos a llamarlos así, porque no todos tienen por qué ser animales de que todo el mundo os sonará. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness, el clásico monstruo del lago Ness, ese supuesto plesiosaurio que parece que ha habido tantísimos avistamientos, sobre todo a partir de los años 30, que parece ser, bueno, pues que todos los indicios indican que allí no hay nada más allá de, a lo mejor, algún esturión muy grande o algún tipo de peces. Con esto quiero decir que hay buena parte de la criptozoología la que llega a la gente. Podemos mencionar el Yeti, del que hablaremos ahora un rápido, ahora mismo mencionaremos algunos ejemplos, el Bigfoot, etcétera. Son todos estos críptidos que son los que más llegan a la gente, digamos, los que más en contacto están con la sociedad, pero que realmente, desde el punto de vista, o sea, para los que nos interesa la criptozoología, son animales, bueno, críptidos que prácticamente han dejado de tener realmente importancia por lo manidos que están ya tienen detrás. Más casi el merchandising, la publicidad, el negocio que existe detrás de estos críptidos, que realmente la posibilidad de su existencia. Hay críptidos que son mucho más interesantes, completamente desconocidos para casi todo el mundo, que realmente son los que interesa estudiar. Pero bueno, todo el mundo habrá escuchado el abominable hombre de las nieves, ¿no? Hace gracia ese nombre. Desde los años 50 se encontraron aquellas huellas por allí, por el Himalaya, a 6.000 metros de altura, unas huellas que parecían perfectamente de un bípedo caminando sobre la nieve, y a partir de ese momento pues han habido un montón de avistamientos de esos abominables hombres de las nieves. Tanto es así que incluso en los templos budistas de toda esa zona, estamos hablando de la cordillera del Himalaya, enorme, extensísimo, existe lo que ellos denominan el libro de las bestias. O sea, estos parte de la filosofía budista, que no es una religión, sino una filosofía, tienen estos libros donde vienen catalogados todos los animales que existen en esa zona, animales reales que a día de hoy se pueden, bueno, se están catalogados tanto por la ciencia como en estos libros. Y lo curioso es que en estos libros sí que es verdad que existen dos especies de yetis, aparte de todos los animales normales que puede haber por esa zona, que cualquiera, bueno, cualquier investigador podría descubrir, sí incluyen dos tipos de yetis dependiendo a qué altitud ha habido esos avistamientos o esos encuentros, y para toda esta gente, para todos esos habitantes de esa zona, es de lo más natural. O sea, ellos cuentan relatos, infinidad de relatos, que esos yetis, esos seres existen. ¿Qué es un yeti? El yeti es un ser bípedo, parecido a un ser humano, entre un ser humano y un simio. Normalmente los avistamientos lo describen como de gran altura, de 2 metros, incluso más, 2 metros, todo cubierto de pelo. El color varía bastante, desde blanco hasta rojizo, hasta pardo, depende un poco todo esto. Hay que entender en las circunstancias en las que estos avistamientos se ven, en alta montaña, diferentes horas, diferentes sombras, bueno, pueden llevar a estas variaciones cromáticas, digamos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, siempre tienen estas descripciones, tienen denominadores comunes. Es un ser bípedo, con aspecto humano, con los hombros muy anchos, muy musculoso, muy grande, sin apenas cuello, que suelen verse individualmente. Bueno, hay historias que cuentan que son agresivos, otros que son huidizos, hay para todos los gustos. Pero desde luego el yeti, cuanto más se ha estudiado sobre el tema, las convicciones más posibles, así como del Nessie, que casi seguro es un esturión los avistamientos que se ven, hay esturiones de 6-7 metros de longitud en el lago Ness, pues el yeti también se está llegando por todas las pruebas que han encontrado, todos los indicios, incluso estudios genéticos de pelos, de dientes que se han encontrado, etcétera, que allí se atesoraban como restos del yeti, pues todos indican al mismo sentido, ¿no? Que son esos osos del Himalaya, osos pardos que existen por allí. Todos sabemos que los osos, los plantígrados, son capaces de ponerse en bipedestación. Se pueden poner a dos patas, y estos avistamientos parece ser que han llevado estas confusiones, y luego pues llevado a lo mejor, qué sé yo, la falta de oxígeno a esas alturas, esos estados de hipoxia que pueden crear cierta desorientación, ¿no? Y confundirlo. Bueno, desde luego, desde el punto de vista científico, todas las pruebas que se han encontrado son, o sea, las pruebas que se han encontrado y que incluso se han estudiado de esas reliquias que tienen en esos en algunos templos de por allí, son animales perfectamente conocidos, y casi todos, de casi 30, 23 han resultado ser osos, las pruebas de los pelos, de dientes, de posiciones, etcétera, de osos, de diferentes especies de osos que viven por allí. Bien, pues si avanzamos un poco más en este tema, tenemos el Bigfoot, el famoso Bigfoot, que es otro homínido. Este vendría a ser como el primo del yeti, que vive en Estados Unidos, en el continente americano. En Estados Unidos se llamaría Bigfoot, y si vamos un poco más al norte, en Canadá, tiene nombre de Sasquatch. Todos estos nombres vienen de los nativos amerindios, que ya americanos, que ya existían en esa zona mucho antes de la conquista, etcétera. Entonces, todos estos nombres derivan de esos lenguajes, de esos idiomas de los nativos americanos que ya existían antes, el Bigfoot y el Sasquatch. Es quizá un poco más curioso este caso, desde luego, porque los avistamientos son bastante mayores, bastante más numerosos, y del día a día. Si uno viaja, yo por mi trabajo he recorrido prácticamente todo el planeta, y en Estados Unidos uno puede leer noticias de avistamientos del Bigfoot o del Sasquatch, dependiendo del país en el que se encuentre, prácticamente todos los días, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en la radio, incluso en la televisión, y todas estas noticias tomadas depende, claro, del tipo y del material del programa, ¿no? A veces se toman con sorna, con risa, otras veces se toman con más seriedad, etcétera. Pero desde luego los avistamientos del Bigfoot, como se llama, el pie grande, ocurren en Estados Unidos a diario, se podría decir. Este ser viene a ser muy parecido al yeti, un homínido, un primate, muy alto, de más de 2 metros, generalmente las alturas varían mucho, depende del observador, pero la media sale que mide unos 2 metros y medio, más o menos, también muy ancho, la cabeza muy pegada a los hombros, carente de cuello, los este sí, el pelo de este homínido, del Bigfoot, yo lo llamo homínido directamente porque no sabemos si es un ancestro humano o un simio que vive por allí, ¿no? Pero vamos a llamarle homínido para entendernos. Sí que tiene el pelo entre pardo oscuro y rojizo, ¿vale? Aquí sí que hay una unanimidad bastante, bastante clara, ¿no? En el color de los avistamientos. Luego, la distribución del pelo varía bastante. Normalmente la cara sí que la tienen sin pelo, de ahí esos rasgos tan humanos que la gente dice que tiene cuando cruzan la mirada con un Bigfoot. La zona pectoral, unos dicen que sí, otros que no. Ahí ya hay ciertas variaciones. Pero lo que sí, el color entre pardo y rojizo sí que es cierto. Y esto, casualmente, coincide mucho con lo que sería las coloraciones de la mayor parte de los animales que viven en zonas boscosas. Si uno piensa, por ejemplo, en los corzos, en los venados, e incluso en ciertos tipos de oso, los zorros, muchos tipos de las comadrejas, las ardillas, todos este tipo de animales tienen este color de pelo porque el mimetismo en lo frondoso de los bosques donde se ven estos animales casa perfectamente, ¿no? Ese color entre pardo y rojizo. Otra característica que es muy común entre la gente que ha tenido estos avistamientos de Bigfoot es el mal olor que desprenden. De hecho, antes de tener ese avistamiento suelen percibir un olor nauseabundo, un olor putrefacto. Hay otra gente que dice que tiene como un olor a ajo, a podrido en general, un olor desagradable. Esto también coincide bastante con este tipo de homínidos si es que su dieta fuese omnívora, ¿no? Como sería el caso de los osos. Los osos también, después de haberse pegado un atracón en un cadáver que hayan encontrado por ahí, de un alce, por ejemplo, pues esos restos del cadáver quedan pegados en la piel y con el tiempo, lógicamente, se descomponen y huelen mal. Bueno, pues esto pasaría igual con un homínido que tuviese ese tipo de alimentación omnívora, que es de existir, se considera que tiene que tener ese tipo de alimentación porque si no sería inviable su mantenimiento, su cantidad de calorías que tendría que consumir no sería posible. Por lo tanto, e incluso si estamos hablando ya de un homínido con una cierta inteligencia o incluso que se reúna en grupos familiares o tribales y que viva en cuevas, posiblemente todo esto son, no estoy diciendo que pase así, sino todo esto son teorías que se vierten para, bueno, darle una explicación un poco a cómo podría vivir ese homínido en estos bosques, ¿no? Como digo, podría vivir en estas cuevas y almacenar comida que seguramente se pondría en mal estado, olería y ese olor quedaría pegado en su cuerpo, peludo y velludo, y sería fácilmente detectable. Avistamientos, como digo, del Bigfoot, hay infinidad de ellos, con más credibilidad, con menos. Hay toda una industria montada con el Bigfoot y con el Sasquatch en diferentes pueblos, allá donde más avistamientos hay, lógicamente, pues más restaurantes temáticos hay y más tazas con la figura del Bigfoot se venden. Bueno, pues esto es parte de la criptozoología, también tiene su parte de negocio. Para aquellos que estén interesados en este determinado, en el Bigfoot en concreto, ¿no?, que es solo uno más de los cientos y cientos de homínidos, de los avistamientos de homínidos que ha habido en el planeta, pueden buscar en YouTube, se encuentra muy fácilmente, un vídeo que es una filmación de 1967 en Bluff Creek de Patterson. Con que pongan Patterson Bigfoot, filmación Patterson Bigfoot, algo así, hay infinidad de estos vídeos. Bueno, pues ese vídeo, la primera vez que uno lo ve, parece un señor ataviado con un traje peludo caminando por el bosque y otro señor que lo está grabando, no va más allá, pero no es tan sencillo, porque esa filmación, que es del 67, como digo, a día de hoy todavía no se ha podido demostrar que es falso. Quizá sea, de hecho es, sigue siendo a día de hoy, la filmación más, entre comillas, auténtica que existe del Bigfoot. Se han hecho hasta tesis universitarias sobre esa filmación, se han hecho infinidad de estudios, se ha limpiado esa imagen porque se hizo con un tomavistas, estamos hablando del año 67, hace 52 años, y bueno, aunque la mujer, la esposa de Patterson, el que hizo la grabación, es la que guarda la cinta original, digamos, todo lo demás son copias que andan por ahí y muchos de ellos han perdido ya bastante calidad y muchos de ellos también se sabe que tienen unas pequeñas modificaciones y falsificaciones como un pulgar añadido, etcétera. Bueno, algunas cosillas. Pero bueno, quitando eso, los estudios que se han hecho sobre esta filmación, como digo, no llevan a ningún lado. de los que lo defienden como auténtico, como real, dicen que es imposible que en el año 67 existiese un traje tan perfectamente hecho, porque esas filmaciones, cuando, como digo, cuando se han limpiado las imágenes, se han estabilizado y se han digitalizado todo lo que se puede hacer con la tecnología de hoy día, se ve hasta el movimiento muscular, se ven las diferentes capas musculares, cómo está perfectamente pegado, digamos, la piel, o sea, todo, anatómicamente es perfecto, y en el 67 no existían todavía estos disfraces, estos tejidos tan elásticos, como a día de hoy sí que existen, pero en ese año no, que se adapten tan perfectamente al cuerpo y que permitiesen ver esos movimientos musculares de la persona que llevase ese traje encima. Eso no se podía hacer. Por otro lado, tiene otra curiosidad, que es una hembra la que camina, es una hembra porque cuando veáis estas imágenes veréis que camina, se gira, mira a Patterson que le está grabando y se le ven dos mamas. En ese movimiento. A lo mejor la primera vez no os dais cuenta, pero si buscáis una imagen que esté muy clara y muy bien digitalizada, se ve perfectamente. Es una hembra. Luego, los estudios antropométricos que le han hecho, pues tiene que ser una persona gigantesca y de un peso muy grande. Se le calculó un peso de 400 kilos de ser real ese homínido que sale en esa imagen. El paso que da, la zancada que da, es muy difícil de hacer. Luego las proporciones anatómicas no tienen nada que ver con las de un ser humano, etcétera, etcétera. O sea, se le han hecho infinidad de estudios y todavía, a día de hoy, no se ha podido concluir claramente que sea falso. Bueno, si uno ahonda un poco más en esta historia, incluso hay un voluntario, hay un señor de Bluff Creek, del pueblo, bueno, de las cercanías del pueblo donde se hizo esta filmación, que en su día dijo, pues sí, que le pagaron $1,000, se puso el traje y nada, caminó un rato ahí, le filmaron y ya está. Cuando Patterson, por ejemplo, Gimlin, en realidad iban dos, Gimlin y Patterson, pero bueno, Gimlin en Patterson, en su lecho de muerte, sí, llegó a decir que sí, que era real, que sí, que la filmación es real y lo defendió toda su vida. Bueno, pues entonces en ese callejón sin salida estamos. Por otro lado, hay gente que dice pues claramente que es un señor con un traje caminando por el bosque y ya está. Bien, bueno, pues allí como pincelada de lo que es el Bigfoot o el Sasquatch, lo tenemos ahí en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo más en la costa oeste, ¿no? La costa del Pacífico, allí hay un montón de avistamientos. No es el único homínido que existe en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Florida tenemos al Skunk Monkey, el mono oloroso, llamarlo de alguna manera, que es un homínido mucho más pequeñito, que corretea por ahí, también se le está buscando. Bien, sería interminable. O sea, en cada continente existe un homínido. Otro de los más interesantes, por la parte que nos taca, es el Barmanu. El Barmanu es un homínido más pequeñito, más aproximadamente de 1,20 m, que vive por los montes de Chitral, en Pakistán, ¿no? Bien, ¿por qué es interesante este homínido? Pues porque tenemos un español, el gran investigador y zoólogo Jordi Magraner, que dedicó su vida entera, esto a lo mejor la gente no lo conoce, pero en el mundo de la criptozoología es algo que tenemos en un pedestal, ¿no? Jordi Magraner, de origen valenciano, aunque vivió casi toda su vida en Francia, lo dejó todo y se fue a vivir a esos montes de Chitral en Pakistán, en lo más lejano que se puede prácticamente llegar hoy día. Convivió con los habitantes de esa zona, aprendió todos los idiomas y estuvo entre cuatro viajes que hizo, entre idas y vueltas, estuvo más de 10 años viviendo en esa zona hasta que en el año 2002 desgraciadamente fue asesinado en su propia casa, una pequeña casa que tenía alquilada en ese valle, apareció degollado. Esta es una historia un poco triste, pero la parte que nos interesa es que él estuvo muy cerca, como dice, muy cerca de descubrir al Barmanu. El Barmanu es un homínido que vive en esa zona y los testimonios son, bueno, pues son a centenares a lo mejor, ¿no? Jordi Magraner en sus investigaciones en esa zona iba ataviado lo más cercano posible al método científico. Claro, él no tenía unos medios económicos tampoco tan grandes como para poder hacerlo 100% científico, pero sí lo más posible. Él era zoólogo, tenía un buen puesto de trabajo en un museo en Valencia, en Francia, etcétera, etcétera. O sea, su vida es apasionante en ese sentido, pero nos centramos solamente en esta parte de Chitral. y él iba preguntando a habitantes de la zona sobre avistamientos del Barmanu. Y llevaba un listado de unas 60 preguntas más o menos que le hacía a cada persona. Y aparte les enseñaba una serie de fotografías y una serie de dibujos para que señalaran con el dedo a quién se parecía más, ¿no? O sea, ese avistamiento que habían tenido, aparte de las historias que les contara, personas viviendo a lo mejor a cientos de kilómetros unos de otros sin conocerse de nada. O sea, no había una relación entre la gente que preguntaba, sino que él iba por allí investigando la zona, a caballo, en compañía de sus perros, etcétera, al principio bueno, hasta con uno de sus hermanos y un amigo, etcétera, e iba haciéndoles estas preguntas y llegaba siempre a unas conclusiones muy parecidas. O sea, los resultados que él obtenía de esas investigaciones es que todas esas personas preguntadas habían visto un ser que él pues llegó a definir, ¿no? Pues más o menos de 1,20 m de altura, huidizo, esto sí, con el pelo rojizo y con un aspecto muy humano, o sea, más cerca de los homínidos que de los simios en este caso. Entonces podríamos estar hablando incluso de un ancestro, ¿no? De un ancestro del ser humano. Incluso él, en sus investigaciones, en sus expediciones que las hacía, que duraban semanas por allí, por esa montaña, estamos hablando de montañas de 6.000 metros de altura que se quedan cubiertas de nieve toda esa zona durante 6 o 7 meses al año, o sea, una zona absolutamente inhóspita, con muy pocos habitantes, poquísimos habitantes, y una zona enorme de grande. Entonces, él llegó a escucharlo, según nos ha llegado de sus escritos y de la documentación que dejó, lo llegó a escuchar, llegó a encontrar huellas de este Barmanu. Y hombre, un zoólogo, un estudioso, no confunde las huellas. Jordi Magraner, el que le interese un poco el tema, que estudie su vida. Y Jordi Magraner, desde muy pequeñito, estaba enamorado de la fauna, de los animales, y se tiraba jornadas enteras él solo en el monte desde jovencito. O sea, era una persona que había nacido, ¿no?, para la zoología. E incluso descubrió tres tipos de parásitos en estas deposiciones, encontró unas deposiciones, y encontró tres tipos de parásitos que no estaban catalogados todavía. Y normalmente, hombre, cuando el parásito es nuevo, probablemente el huésped también sea desconocido. Entonces él, como él dice, estaba muy cerca de encontrarlo, lo que pasa que, acuciado por grandísimos problemas económicos, pues no pudo terminar sus investigaciones y, sobre todo, pues a partir del 2001, con la caída de las Torres Gemelas y las guerras de por allí, las tensiones religiosas y políticas aumentaron y bueno, fue asesinado en su propia casa. Yo tuve el placer hace, de hecho, pocos días de hablar con el sobrino de Jordi Magraner, que, debido a que se lleva muy pocos años de edad, pues en su juventud fueron pues como primos, ¿no? Se veían a menudo, estaban juntos a menudo, y el sobrino, Fede Magraner, pues hasta con Jordi, pues hicieron excursiones por el monte, etcétera, etcétera. De hecho, fue la primera persona que supo que Jordi Magraner dejaría todo y se iría allí a Pakistán a investigar. Bien, esta entrevista, pues bueno, estas cosas que cuento las podéis ver en la página Criptozoología de España, de Javier Resines. Hay un escrito con unas fotografías y tal, por si os interesa ver el tema. Bueno, esto ha sido una pequeñísima pincelada hablando solamente de, digamos, de los cuatro o cinco homínidos a lo mejor más famosos. Se nos ha quedado un poco, pero veo que el tiempo pasa, el Orang Pendek, que está en Indonesia. El Orang Pendek es también un homínido pequeñito que vive en las selvas de Indonesia. Muchísimos avistamientos, incluso de investigadores que están por ahí, de antropólogos que están por ahí investigando, dicen que lo han visto. Además, la casualidad ha querido que, no sé si os acordáis, que en el 2012 se dio la gran noticia de que habían encontrado unos huesecillos del hombre de flores. El hombre de flores era, esto sí, esto ya es ciencia, es antropología pura y dura. Unos huesos de un hombrecillo que vivía en la isla de Flores, que está en esa zona, que apenas medía 1 metro de altura, 1,10 m de altura, un hombrecillo muy pequeñito, y que vivió hasta hace solamente 12.000 años. O sea, estamos hablando de que aquello que encontraron ahí no eran fósiles, eran huesos muy antiguos. Los fósiles, ya sabéis que son, bueno, son son piedras, los fósiles son piedras, el calcio se convirtió en calcita, en piedra, de los huesos que encontramos de los dinosaurios, pero en este caso no eran fósiles, sino huesos, ¿no? Huesos que estaban como el cartón cuando se moja, ¿no? Como muy por la zona, ¿no? Que es muy húmeda, y por eso los tienen que tratar con muchísimo cuidado. Pero encontraron esos huesos de un primo nuestro, o sea, esto era un ser humano. Casualmente, en la Isla de Flores se lleva hablando, o sea, los habitantes de la Isla de Flores llevan hablando toda la vida de la existencia de estos pequeños seres que vivían por ahí por los montes, más arriba, que de vez en cuando bajaban, les robaban las cosechas o les robaban las gallinas. O sea, estaba en el folclore de los habitantes de la Isla de Flores y la ciencia descubrió que ese folclore es absolutamente real. Esos hombrecillos, ya homínidos, bueno, hombrecillos muy modernos, de hecho, de hace 12.000 años, que eso, antropológicamente hablando, es nada, anteayer, existieron y vivieron allí. Incluso en la cueva donde encontraron todos estos huesos, estaba curiosamente muy quemada. Es una cueva que las paredes y todo, pues estaban quemadas. El folclore, o sea, las historias que contaban los habitantes de la Isla de Flores es que, ya cansados de los saqueos que sufrían por estos habitantes, una vez decidieron subir a la cueva donde vivían y quemaron toda la cueva, muriendo todos dentro. Ahí queda. Pues para que veáis que las conexiones entre la criptozoología y la zoología, digamos que de lo que es la rama del misterio, es muy interesante, porque muchos críptidos, muchos animales criptozoológicos, muchas plantas criptobotánicas pasan a la zoología real. También pasó con el varano de Komodo. Ha pasado con muchísimo, incluso con el gorila. Hace pocos años se encontró otra especie de chimpancé, el mono de Billy, además es un chimpancé muy grande, muy fuerte, en lo más profundo del Congo, que se dice incluso que caza leones, o sea, también los habitantes de la zona lo conocían, hasta que viene la ciencia y lo descubre. O sea, mientras los habitantes hablan de ello y no hay evidencias reales, es criptozoológico. Una vez que se descubre, pasa a la zoología. Por lo tanto, digamos que la criptozoología ha servido de trampolín o de lanzador para la zoología en muchas de las especies que se han encontrado, ¿no? Hay muchísimos más. Habréis Mothman, habréis escuchado el chupacabras, el gusano de Mongolia. Hay un montón de críptidos que, bueno, que al que le interese, si a lo mejor se ha despertado un poco la curiosidad, que investigue un poco. Ahora es muy fácil de bucear en este mundo. Lo que pasa es que hay que tener un sentido bastante crítico en estas cosas, ¿no? Pero críptidos hay un montón. Solamente con los críptidos homínidos, que en mi caso es la parte que más me interesa, en todos los continentes hay, en absolutamente todos los continentes, incluso en España, en el norte de España, en el País Vasco, tenemos nuestro homínido críptido. En todos los países prácticamente se encuentra alguno. Y es muy curioso leer cómo en alguno de ellos, por ejemplo, ha habido avistamientos de críptidos en África que hasta llevaban arcos y flechas. O sea, es que hay muchísimo donde profundizar. Pero por el tiempo ya me estoy pasando, veo que ya llevo 28 minutos, me dejaron media hora, por lo tanto, lo voy a cortar aquí. En cualquier caso, bueno, pues tengo varios programas por ahí. Si entráis en iVoox, ponéis Iván Torregrosa Pilman, criptozoología, lo que sea, allí encontraréis en muchos de los programas que intervengo. Podéis, bueno, a lo mejor podéis profundizar y meteros más en este mundo apasionante de la criptozoología, pero siempre con muchísimo cuidado. No hay que creerse nada a pies juntillas. Ahora podemos investigar, podemos comprobar y, sobre todo, el sentido común siempre delante. ¿De acuerdo? Pues nada, ha sido un enorme placer. Y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.